Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a la Tribuna del Contribuyente. Ojalá que este lunes, como los demás lunes, podamos servirle como usted se merece. Muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos ya todo el equipo. Mis compañeros Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Le pido de favor que antes de enviar su mensaje escrito, revise la redacción, que esté claro la problemática, el asunto que usted va a plantear a los señores contadores para que pues no nos entretengamos mucho con eso, pero particularmente, como le digo, se trata de que si se entiende bien su problemática, de esa misma manera tendrá la respuesta, y aquí al que tenemos que servir bien es a usted. Ayúdenos, apóyenos con eso, por favor. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que también saludamos con muchísimo gusto a los señores contadores, que ya están más que puestos. ¿Cómo está, señor contador Benjamín Luquín Robles? Con gusto le saludo, buenas tardes. Ay, se quedó congelado. Se quedó congelado. A ver, ¿cómo era el juego? Un, dos, tres por ti. Y te descongelas, sí. O alguna cosa por el estilo.
Se quedó encantado, como los encantados.
Como los encantados.
Sí, se llama Mercedes. Los más jóvenes rápidamente nos acordamos más pronto.
Sí, no, sí, totalmente de acuerdo.
Perdón.
Tengo un rebote.
Sí.
Tengo un rebote, no sé.
Normalmente he sido yo, salgo y regreso.
Exactamente. Perdón, contador Olagues, dicen que crea fama y échate a dormir, ¿verdad? Porque siempre que ha habido un rebote ha sido precisamente del contador Olagues. Ahí está.
¿Continúa?
A ver, a ver. Ya, efectivamente, era usted. Usted era el culpable.
hemos ido aprendiendo.
Exactamente. Pues bienvenido, señor contador Juan Ramón Olagues, como
muchas
siempre.
Gracias.
Y bueno, creo que ya quedó desencantado el contador Benjamín Luquín, que se nos quedó ahí congelado. ¿Cómo está?
Sí, me quedé congelado. Muy bien, Mercedes, muy bien. Con el gusto de siempre, como todos los lunes. Aquí estamos puntuales, con el afán de atender pues a los radioescuchas que tengan alguna duda, inquietud del ámbito fiscal, del complejo ámbito fiscal. Bueno, con la actitud de siempre positiva, aquí estamos en espera de sus planteamientos, sus preguntas y sus colaboraciones también son bienvenidas. Saludo también al equipo Carta Blanca, allá en cabina, y pues a los madrugadores, que también ya me imagino los saludó nuestro amigo Juan Ramón Olagues, al maestro Carlos Ismael Hernández Rentería, nuevamente los saludo, bienvenido a este programa, su programa, y pues gracias, Mercedes, seguimos aquí puestos.
Justamente vamos a saludar también al licenciado Carlos Ismael Hernández Rentería. Él es licenciado en Administración de Empresas y máster en Mercadotecnia y Economía, porque si usted nos hizo favor de sintonizarnos el lunes pasado, recordará que el licenciado Hernández estuvo con nosotros para abordar, digamos, la primera parte del tema de los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía. Y al ser un tema pues más amplio, que ciertamente en una hora no se ve, y tomando también en cuenta que hay que darle espacio a nuestra audiencia para que puedan resolver sus dudas e inquietudes en materia fiscal y contable, quedamos en un segundo programa, y le agradezco enormemente al licenciado Hernández que se haya abierto ese espacio para estar de nueva cuenta con la audiencia de Radio Metrópoli. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Muy buenas tardes, contadores.
Buenas tardes.
En esta sucesión treintañera de la Tribuna del Contribuyente. Y, pues, si ustedes no tienen inconveniente, quedaron algunos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Que
Perdón. El maestro Carlos Ismael, el licenciado María Mercedes y don Benjamín. Yo tengo una moción de efeméride.
Ah, sí, cierto.
Si me permite, licenciado.
A ver.
El día de mañana, el señor Ramón Soto Linares cumple 5 años de fallecido.
Sí, qué rápido.
Entonces, ¿verdad? Se nos adelantó. Sin embargo, pues año con año hemos venido, sí, haciendo esta pequeña efeméride, sí, y pues esperemos que él esté, sí, en una mejor vida que nosotros, sin estar en medio de este mundo de calamidades apocalíptico.
Sí, un recuerdo cariñoso, sin duda alguna, para el señor contador Ramón Soto Linares, donde quiera que se encuentre. Pues gracias por recordarlo, como siempre, contador Olaguis.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, perdón, maestro Carlos Ismael.
No, todo lo contrario. Sí, pues uno de los pilares de esta tribuna.
Así es.
Que sí, también lo escuché, porque yo ya también llevo algunos años siendo un adicto de su programa.
Pues creo, ¿tenemos pausa, Gerardo? Acá estoy. ¿Pausa tenemos? Perfecto. Entonces vamos a hacer una pausa para regresar y dar e ir con la segunda parte. Les recuerdo el tema, los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía. Vamos entonces al corte y ya regresamos. De vuelta con usted y vamos entonces a la segunda parte, si me permite llamarle de esa manera, del tema los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía, con el licenciado y máster en mercadotecnia y economía, Carlos Ismael Hernández Rentería. Licenciado Hernández, quizás, no sé, ciertamente son muchos los temas, pero no se apure, igual nos vamos 3-4 programas, usted invitadísimo a este espacio. Pero quizás, no sé si algo muy breve para las personas que posiblemente no nos hubieran escuchado el lunes pasado, puedan tener este hilo conductor de, digamos, este segundo capítulo sobre el tema, por favor.
Me adivinaste, Mercedes. Iba a ser un preámbulo con lo que vimos en la sesión pasada, la junta pasada, la tribuna pasada, en la que vimos, pues naturalmente, lo teórico, la definición de los aranceles, cómo se implementan, quién los paga, quién los decide, cuál es la política arancelaria de nuestro país, que la platicamos. También anoté aquí la reacción tardía de México para proteger a los sectores sensibles como el zapatero, el joyero de Jalisco, los textileros, los camiseros, etcétera. Los efectos económicos le puse yo en tu bolsillo. Luego, medidas para contrarrestar los aranceles. Vimos algo del tipo de cambio y también vimos pues algo de teoría de la desgravación arancelaria que me faltó complementar. Y pues con eso voy a iniciar, precisamente con la desgravación arancelaria. Y esto que les platico, cuando uno lo ha vivido, lo cuenta pues quizá con más seguridad, porque su servidor fue parte del equipo negociador del sector sector calzado y el sector joyero en el cuarto de junto para negociar el tratado con Serrapuche, con Jaime Zabludowsky Cooper y con el señor Herminio Blanco Mendoza. Quizá algunos de ustedes se acuerden, pero quizá muchos no, pero fue el equipo que negoció el tratado en 1993 y que cobró vigencia el 1 de enero de 1994, que por pura coincidencia empezaron algunos disturbios en Chiapas, se van a acordar ustedes del subcomandante Marcos. Pero ahí inició el tratado, pero antes del tratado, me acuerdo muy bien que la negociación se hizo con base a todos los sectores que componen nuestra economía. Y se dijo en aquellos entonces, oye, ¿qué vamos a hacer si el 1 de enero de 1994 se quitan los aranceles a todos los que fabrican calzado en Jalisco, a los que fabrican camisas, vestidos, etcétera? Y se dijo en aquellos entonces, no, pues vamos a dejarlos totalmente desprotegidos a esos sectores. ¿Y qué se hizo para la desgravación arancelaria? Se negoció en ese pacto trilateral, que recuerdo muy bien que dijimos en aquella ocasión, es una mesa trilateral. Hagan de cuenta que es una mesa como un triángulo. Estados Unidos, México y Canadá. Y se dijo, Estados Unidos tiene un PIB grande, Canadá menos grande y México chiquito, el PIB, el Producto Interno Bruto. Y dijimos, en el lado de nuestra de nuestro triángulo, en este caso equilátero, pues no hay pata, porque no tenemos cómo competir con los Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué creen que dijeron los negociadores de aquellos entonces? Tenemos que subir a México a esa competencia internacional que nos provocaba que como conjunto Estados Unidos, México y Canadá estuvieran en desventaja con los tigres asiáticos, me acuerdo muy bien. Era Malasia, Corea del Sur, Singapur y especialmente China. ¿Y cómo enfrentamos esa competencia? Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se llama o se llamaba TLCAN. Pero entonces se dijo, para concentrarme en el tema de la desgravación arancelaria, se dijo que para sectores muy sensibles como el maíz y todos los productos agropecuarios, deberíamos darles un plazo, fíjense bien, de 15 años para que todos los que producían estos productos alimenticios se prepararan para competir en 15 años. Échenle cuentas, 1994 más 15, y se dio ese plazo para que se desgravaran todas las fracciones o productos en un plazo de 15 años. Luego había sectores o productos intermedios que se quedaron a 10 años, otros a 5 años, y productos que podían competir inmediatamente se desgravaron a tasa cero desde el 1 de enero de 1994.
¿Cómo cuáles eran esos, licenciado?
Los sectores que podían competir en aquellos entonces eran, fíjense bien, eran los productos agropecuarios líderes de Jalisco. Podía competir el aguacate, podía competir el tequila,
el agave.
Ay, les voy a decir algo que el señor Olagues me va a decir que qué bueno, la cerveza.
¡Uf, qué barbaridad!
La cerveza, esa sí podía competir.
Sí, sí, me volvió el alma al cuerpo.
¿Ustedes qué imagen tienen de liderazgo exportador de México? Pues son pocos, pero sí hay productos que históricamente han sacado a México a nivel mundial y los tenemos como ejemplo. Esos productos son los que entraron a tasa cero, luego 5, 10 y 15 años, la última tasa, el último plazo para que las empresas se reconvirtieran. Y yo dije en aquellos entonces, 15 años falta mucho, las empresas sí se van a preparar, pero ¿qué creen? Hoy estamos en 2026 y seguimos en el mismo escenario y con el agravante de que ya tenemos pues toda una guerra comercial con los famosos aranceles. Esto es la desgravación arancelaria, pero también tengo una presentación, voy a verla, déjenme ponerla, en la que ya me concentré en los puntos que vamos a ver hoy. Y yo ahorita no los veo porque tengo la presentación, pero le puse yo al tema palancas de negociación de Estados Unidos. Y ustedes saben que hay una frase, pues, históricamente muy añeja, que dice, dadme una palanca y moveré al mundo. Pues el presidente de Estados Unidos tiene muchas palancas de negociación y esas palancas han provocado que mueva al mundo con los aranceles. ¿Qué es el conjunto de palancas? Pues aquí tengo una lista para que más o menos se den una idea. Primero, una palanca que sostiene el presidente. Si no reducen el envío de drogas de toda naturaleza, sintéticas y naturales, vamos a poner aranceles. Si no reduces el flujo inmigratorio, ya saben para quién va el mensaje, a Estados Unidos, te pongo aranceles. Si no combates el narcotráfico, te pongo aranceles. Si tú tienes un superávit comercial, como está sucediendo ahorita en nuestro país, que tenemos superávit, también te voy a poner aranceles. Y naturalmente que hubo una amenaza que sí me dolió porque he estudiado el tratado a través de todos estos años, que dijo el presidente, no, si México no hace las cosas que debe de hacer, ya no vamos a negociar ningún tratado. Vamos a eliminar el tratado y ni siquiera va a ser un tratado bilateral, mucho menos trilateral, porque también había o hay problemas con Canadá. Y ahorita me estoy acordando que en esa etapa de la negociación ¿Quién gobernaba México? Carlos Salinas de Gortari. Y él dijo una frase que se me quedó grabada, que decía, no ocupamos ayuda de Estados Unidos. Y dijo en inglés, we want trade, not aid. En otras palabras, lo que queremos es intercambio comercial, no queremos que nos ayuden. Pero esta frase perdura el día de hoy, porque lo que queremos con Estados Unidos es que haya intercambio comercial. Otro palanca que utilizó el presidente o el gobierno de Estados Unidos, mensaje dirigido a la India, si le compras petróleo a Rusia, te impongo aranceles. Y en resumen, lo que está haciendo el presidente ahorita es revertir lo que se dijo en 1993 y que naturalmente nos llevó a otro término que la audiencia debe de comprender muy bien, que se llama integración económica. Y esa integración económica es con un símil muy parecido a lo que ya hizo la Unión Europea, en la que se unieron los países, hubo intercambio de mercancías por todas las aduanas de la Unión Europea, hubo intercambio de personas por toda la Unión Europea, en la que te decían, ¿tú de qué nacionalidad eres? Yo soy europeo, soy de la Unión Europea. Y finalmente se van a acordar que se emitió una sola moneda para toda esa zona de integración económica llamada Europa, la Unión Europea. Y se creó el euro, que todavía sigue vigente. Bueno, les digo la historia que me apasiona, que en ese tiempo se dijo, no hombre, pues vamos a llegar a ese momento en la que ya no nos estén vigilando cuando cruzamos Estados Unidos, no nos andemos escondiendo, porque va a haber libre flujo de personas, de dinero y de inversiones. Pero qué les quiero decir, que esa historia cambió dramáticamente y más aún como lo estamos viviendo. En resumen, todas estas palancas de negociación violan la OMC. Y en este caso, la OMC es la Organización Mundial de Comercio, que antes de que se constituyera en Marrakech en 1995, existía el GATT. Quizá ustedes se acuerden del término GATT, así como gato con doble T, pero significa General Agreement on Tariffs and Trade. ¿Y saben qué fue lo que pregonó el GATT, hoy OMC, desde su constitución? El GATT en 1947 y luego en 1985 la OMC, que tendría que haber un libre comercio con todo el mundo. Y este libre comercio es eliminar las barreras que impiden ese cruce de mercancías. ¿Cuáles son esas barreras? El tema de la semana pasada y el tema de esta semana, los aranceles. Pero también los no aranceles, o lo que se conoce como barreras no arancelarias. Y naturalmente que esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos está violando las reglas de la OMC, pero como ya se habrán imaginar, pues ahorita esa supremacía de Estados Unidos está por todo el mundo y está a corto plazo muy difícil de cambiar. Ay, no cambió la lámina, déjenme cambiarla. Ahí está. Esto de la integración económica, naturalmente, es lo que se preveía desde 1993, pero que naturalmente, ya les conté, la historia está siendo muy diferente. Otro punto que tengo para platicarles el día de hoy es, ¿con qué bases está el presidente Trump tomando estas medidas? Y bueno, hay una ley con la que se basó para estos aranceles que les expliqué la vez pasada en las tablas de los aranceles. Y la primera es la IEPA, que significa International Emergency Economic Powers, que data de 1977. Y que, como dijo Mercedes en la ocasión pasada, fue invalidada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que enojaron y disgustaron mucho al presidente, y que incluso yo escuché la conferencia, les llamó perros falderos a los cinco ministros que tomaron esta decisión, y aparte les dijo, es una decisión ridícula, porque incluso dos ministros, ¿qué creen? Que él había sugerido, por no decir otra cosa, pues rechazaron los aranceles. Y esto, naturalmente, que va a provocar lo que dijo Mercedes en la ocasión pasada también, que están por devolverse 132 mil millones de dólares, que dicho sea de paso, les comento que esta devolución de aranceles va a resultar muy dura y muy larga. ¿Por qué razón? Porque cualquier cosa que deciden las Cortes Supremas en los países se tardan demasiado. Yo creo que van a tardarse más de un año si es que alguna de las empresas solicitan la devolución arancelaria con todas las bases de esta decisión de la Corte. Esto también el presidente lo está, pues no lo está. Ya tomó la decisión de aplicar otras leyes de la ampliación de la sección 232 que se llama de expansión comercial y que tiene afectación al sector automotriz y autopartes y a todo lo que se refiere a los autos y sus componentes. Y la base de la decisión del presidente en estas leyes ya longevas fue que afectaban la seguridad nacional. Con base a eso es lo que ha provocado esta ola de aranceles que, ya lo dijimos, ya la Corte decidió, pero está tomando decisiones con otras leyes. Por ejemplo, la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que dicho sea de paso, es un instrumento también ya añejo que el presidente puede implementar, y no puede implementar, ya está en vigencia, y que consiste en las cuotas compensatorias. Déjenme verlos porque no los estoy viendo. Ahí está. Fíjense que las cuotas compensatorias no lo hemos hablado. Las cuotas compensatorias no son aranceles. En México se llaman aprovechamientos. Contador Olagues, usted distingue perfectamente un aprovechamiento de un impuesto.
Y fíjate, maestro Carlos Ismael, licenciada María Mercedes, la semana pasada yo tenía y tengo una pregunta. Y era esta precisamente, que si las cuotas compensatorias son un arancel, sabemos que no son un arancel porque no va dentro del cajón de los impuestos, será una contribución, porque los impuestos, las contribuciones se clasifican en cuatro, que son los impuestos, aprovechamientos, productos y derechos, ¿verdad? Y dentro de esos cajones van las cuotas compensatorias. Sin embargo, maestro Carlos Ismael, la cuota compensatoria no deja de ser una carga de equilibrio, perdóname si no estoy empleando la terminología tan técnica y correcta como la tuya, si la cuota compensatoria son aquellas cuotas que a los productos, por decir ejemplo, chinos, se les impone en México para que entren y tengan una competencia leal. No sé si lo expliqué o no sé, maestro Carlos Ismael, si ese es el efecto. Bajo esa cuota compensatoria, el producto chino viene de China muy barato. Si, llámese unos tenis, una chamarra, ¿verdad? Y sin esa cuota, pues haría pomada a todos los que venden tenis aquí en México porque contra el precio chino no tuviéramos nada que hacer, ¿cierto?
Caballeros, tenemos que hacer una pausa. Licenciado Hernández, si al regreso ya complementa lo que ha puesto sobre la mesa el contador Olagues, por favor. Y le recuerdo los teléfonos a nuestra audiencia, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hablando hoy sobre los nuevos aranceles y su impacto actual en la economía. Ya volvemos. De regreso y vamos con, ahora sí que el complemento a la observación que hacía el contador Juan Ramón Olagues sobre que las cuotas compensatorias pues no son aranceles, ¿no? ¿Qué pasaría con el producto que se fabrica en nuestro país si a los chinos pues ni el saludo les cobráramos? Más o menos lo resumí.
Licenciada, es usted una perfecta síntesis del tema.
Licenciado, muchas gracias, contador Olagues. Licenciado Hernández.
Sí, correcto. Miren, el contador Olagues tocó un tema muy importante de todo el mundo de los impuestos que maneja el código, que son impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. ¿Y saben por qué el Congreso o el presidente de aquel entonces mandó aprovechamientos, las cuotas compensatorias? Ahorita les pongo un ejemplo. Los mandó aprovechamientos, porque si los dejaba como impuestos, los iban a tumbar en cualquier juicio.
Así
¿Por
es.
Qué razón? Les doy una antecedente. Cuando estaba la competencia durísima del calzado, después de los 15 años que les dije, los zapateros de León sacaron desplegados y dijeron, nos vamos a morir, pónganos cuotas compensatorias. Y el instrumento para defender de la inundación de zapatos chinos, en concreto a México, fue imponer cuotas compensatorias. Y les doy un dato. Había una cuota compensatoria de 1,150%. Contador Olagues, contador Benjamín, ¿habían oído ustedes un impuesto de 1,150%?
Una tasa.
Más caros son los impuestos a los vicios de la cerveza.
En la vida. Y eso significaba que el producto chino venía ultra super regalado y con esta cuota compensatoria equilibraba el costo, ¿sí?, de los tenis Mexican Curios.
Exactamente.
Y aún así,
la compensación de la competencia de los chinos, porque allá tienen mucha mano de obra que no les cuesta, contra la mano de obra de Jalisco, que sí cuesta, porque ustedes me lo van a decir, contadores, la mano de obra y todo lo que se refiere a seguridad social constituye un costo altísimo cuando todo está legal.
40% de la nómina. Perdón,
así es.
Sí, comentaba que, perdón, contador, con todo y esas cuotas compensatorias lograron dañar a la industria del calzado en México.
Por supuesto, sí, y a la del juguete. No, y a la del juguete.
El juguete desapareció.
Y a la del textil. Etc.
Así sí. Es lo que les dije la vez pasada, que muchas industrias se murieron. Pero sí. Aquí el punto es, el presidente de Estados Unidos también tiene la facultad de imponer cuotas compensatorias, que en inglés se dice countervailing duties, y en México se llaman cuotas compensatorias. Pues ni con eso se han detenido las importaciones de China. ¿Y saben por qué? Porque los importadores, que ahorita sí ya están más controlados con la reforma aduanera de este año, le daban la vuelta a las cuotas compensatorias cambiando de fracción arancelaria el producto, zapato tenis o zapato choclo o bota para mujer, lo que ustedes me digan, le cambiaban la fracción arancelaria, y cuando la fracción tiene cuota de 500% de calzado para niños y el calzado para dama no, pues lo metían en calzado para dama, pero a la hora que pasaba por la aduana no revisaban, y lógico que pasó lo mismo que con el huachicol. El huachicol decían que eran artículos de petrolíferos, pero era pura gasolina o diésel. Y, pues claro, el vista aduanal, que así se llamaba, se hacía de la vista gorda y pasaba lo que no era por lo que sí era. Entonces, todo eso sí está funcionando, las cuotas compensatorias, porque habrá unas 300 cuotas compensatorias en nuestro sistema de este y aprovechamiento que es en México.
Pero sí, licenciada María Mercedes y Carlos Ismael,
yes,
con la autorización de usted, vamos a comprometer al maestro Carlos Ismael para un programa más el siguiente lunes. Sí, en orden del tiempo.
Sí, justamente eso les iba a decir, ¿verdad? Porque tenemos ya bastante comunicación de nuestra audiencia. Entonces,
perdónenme. Gracias.
Vamos, ojalá el licenciado Hernández nos pueda acompañar, pero vamos con la participación de la audiencia porque, pues, es bastante.
Ya les tomé tiempo, sí.
Sí, y aquí tenemos entonces, buenas tardes, soy Juan Pablo. La semana pasada expuse que venderé mi auto modelo 2012 y recibiré 145,000 pesos en pago. ¿Qué me sugieren los expertos contadores? ¿Recibirlo en efectivo, transferencia, ante el SAT? ¿Debo hacer algún trámite, declaración o algo?
Esa pregunta me tocó responder la semana pasada y la respuesta es la misma. No tiene problema fiscal, ¿verdad? Y como no tiene problema fiscal, si se lo dan en efectivo, en transferencia, en cheque, sí, o en cheque de caja, es válido y no tiene problema.
Saludos a todos. Ya viene la declaración anual. ¿Los RESICO también deben presentarla? ¿En qué casos? Pregunta Antonio Mesa.
Los RESICOs quedaron exceptuados de presentar declaración anual, pero sí aplica cuando tienen otros ingresos, como puede ser salarios, puede ser dividendos. Intereses o salarios.
A ver, quisiera solicitar la asesoría. Mexicano, empleado bajo nómina, ingresos menores a 15,000 mensuales. No facturo, tengo IMSS e Infonavit. Régimen sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios en activo. Voy a recibir un monto menor a 300,000 pesos por un adeudo de un particular, quien tiene similares condiciones que las mías en el SAT, y quisiera saber, uno, ¿qué forma de pago me conviene recibir en mi cuenta para no incurrir yo o el particular en alguna falta, transferencia, depósito, donación u otra que ustedes recomienden, o si es mejor fraccionar el pago, 100,000 por 3 meses, por ejemplo?
Bien, nos dice que va a recibir por concepto de cobro de un préstamo que él hizo, si entendimos bien. Uh-huh. Eso significa que en el pasado él le prestó a esa persona, ¿verdad? ¿Qué documento se firmó al respecto? ¿Hay un contrato? ¿Hay un pagaré? Esa es la primera pregunta para que nos conteste, más bien nos complemente para poder nosotros responder. Y la segunda pregunta, ese dinero que usted prestó de 300,000 pesos, ¿sí? ¿Cuál fue el origen y procedencia de esos 300,000 pesos? Es decir, ¿de dónde salieron? Ya que nos conteste esas dos preguntas, entonces, Benjamín, no sé si tengas una tercera, ¿sí? Y con esas dos preguntas ya podremos responderle, ¿sí?, su pregunta.
Sí.
Ah, bueno, entonces me espero a que él nos diga, porque acá tiene otras dos.
Correcto.
Sobre el mismo tema. Señor José Carmen Gómez, un gran saludo y agradecimiento a los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues por su dedicación y profesionalismo a esta área contable y fiscal. Un gran abrazo y, por supuesto, al invitado también, y saludos.
Muchas gracias, contador. José del Carmen Gómez.
Muy buenas tardes, licenciados contadores. Saúl Nava, soy dentista y este año me cambié al RESICO. ¿Debo seguir pagando el impuesto de remuneraciones al trabajo personal mensual al Estado de Jalisco como lo realizaba anteriormente? Muchas gracias y un abrazo hasta el cielo al licenciado Ramón Soto Linares. Otro más para ustedes.
Sí, es correcto. La parte del Estado, del impuesto estatal, el trabajo personal no subordinado, deberá seguirlo pagando.
La única diferencia, señor dentista, es que antes o hasta el 31 de diciembre del año pasado usted pagó, sí, el 3%. Ahora pagará el 5% a partir del 1 de enero 2026 por reforma, sí, a este capítulo de la ley.
Al binomio de flamantes contadores que engalanan el programa preferido de todos los asuntos fiscales, mi pregunta es, si soy maestro federal para hacer mi declaración de evolución patrimonial, sin embargo, como no se me ha generado mi alta definitiva y no se me ha pagado durante 8 meses que llevo laborando en una secundaria técnica, la plataforma del SAT no me deja ingresar por no tener mi alta definitiva. ¿Qué me aconsejan que debo hacer? Pues yo quiero cumplir con mi declaración. Muchas gracias por sus orientaciones. Atentamente, señora Gómez Araujo.
Señora Gómez Araujo, nos dice usted de la declaración patrimonial que seguramente se referirá a la declaración fiscal, ¿verdad? Esta declaración fiscal, la cual dice que el alta no la tiene complementada, ¿qué deberíamos entender por su alta? ¿Usted tiene RFC? Si su respuesta es afirmativo, paloma. ¿Tiene usted I contraseña? Si su respuesta es afirmativa, paloma. Sí, en su caso, con la I contraseña puede usted entrar al visor para la declaración anual y ahí estará precargado ya para 2025. Sí, su declaración que presentará el 30 de abril. No sé, Benjamín, si haya alguna
parte. Es correcto. Se nos preguntaba precisamente como que no ha podido completar su registro en el SAT. Bueno, pues
sí.
¿A
qué registro se refiere? ¿A su contraseña? ¿Verdad? Porque RFC, pues supongo que ya lo tiene, porque a la hora que la contrataron, que la contrataron como maestra, debió haber usted complementado un expediente. Y entre ellos, estoy seguro que el acta de nacimiento, la CURP, y su RFC, su constancia de situación fiscal, sí la entregó. Por lo tanto, díganos exactamente qué consiste esa alta. Pero si ya tiene eso, vaya usted al visor y ahí verá ya precargada su declaración anual que deberá presentar el próximo mes de abril.
Dicen, anónimo, buenas tardes. Mi problema es el siguiente. Un contador al que se le estuvo dando sus honorarios por más de 5 años no me hizo las declaraciones, solo el primer año. Hasta que me comenzaron a llegar notificaciones del SAT. Le pregunté por qué me estaban notificando y siempre me salía con que todo estaba bien, que era el sistema que tenía fallas, etcétera. Hasta que por fin me dijo que era verdad que no había hecho mis declaraciones desde años atrás. Tuve que acudir a otra persona que me cobró por ese trabajo inconcluso y el contador, por cierto, ya investigué y no está titulado, no me quiere regresar los honorarios y el gasto que tuve que hacer con el otro contador. ¿Qué puedo hacer con esta persona?
Híjole, pues ahí estamos hablando pues de una estafa, ¿no? Lamentablemente, como seguramente no está colegiado, que en nuestro medio pues lo que procede es una denuncia en el Colegio de Contadores, si es que estuviera colegiado.
Pero no está ni titulado.
No está titulado ni nada, es un fraude.
Sí,
¿no?
lo más seguro es que bajo ningún colegio de Guadalajara, Jalisco, está...
¿Verdad? Lo podría denunciar por fraude genérico, ¿verdad?
Así es, aquí la única parte sería denunciarlo por la vía de lo civil, ¿verdad?
Uh-huh. Es un contachuqui.
Así es, de todas maneras le recomendamos a este, ¿cómo se llama?
Anónimo.
Anónimo, mañana con la ley en la mano, sí, que plantee esta circunstancia, a ver si sí, qué alternativa o qué aspecto legal pudiera operar para que recupere este dinero.
Seguimos. Ya me perdí. Espérame, acá está. Buenas tardes. El SAT Jalisco anda con todo en una sola empresa de un grupo. Ya han caído 3 veces revisando nóminas, IMSS, CFDIs de los trabajadores por 5 años, del 2021 al 2025. Hoy cayeron de nuevo. Dejaron citatorio para el día de mañana. La visitadora solo comentó que era para efectos de RTP. Las veces anteriores dejaban la hoja en donde decían a qué venían, lo que en esta ocasión no ocurrió. La empresa auditada es una S.A., nada que ver con este tipo de servicios, como ahí qué. A eso se le llama terrorismo fiscal. No le encuentro otra explicación a este acto de molestia de parte de las autoridades. Y una prevención a todos los contribuyentes cautivos. Aguas, que es real que no te dan oportunidad de nada. Citan al día siguiente y quieren a la mano toda la información y si no la tienes, multas y demás conforme a las nuevas leyes, dice Jorge Jiménez.
Don Jorge Jiménez, ¿a qué se dedica esa empresa?
No dice.
¿Verdad? Porque dice usted que esta diligencia es, sí, en atención al RTP, que es el ISRTP, el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal No Subordinado. Se lo pregunto a qué se dedica para ver si le corresponde este RTP. Vuélvanos a llamar, ¿verdad? Para si no, pues no habrá de qué preocuparse.
A ver, dice Arturo Alonso, ojalá que donde está el contador no se cobren impuestos. Ah, me imagino que al contador Ramón Soto.
El contador Ramón Soto Linares. Sí.
Uh-huh. Esperemos que no.
A ver, Manuel García, ¿tendrá el teléfono del licenciado Arturo Martín del Campo? ¿Me lo podrá proporcionar? Señor García, él es juez en materia laboral, no litiga. Si usted necesita un abogado, le puedo proporcionar el teléfono de un abogado que sí lo pueda ayudar en materia laboral. Pero en este caso el juez no puede litigar, en pocas palabras, pues, no puede atender casos. Ah, ya tengo que ir a la pausa, ¿verdad? Una pausa, me pide Gerardo, la última y regresamos con más. Vamos con más participación. Ay, hay bastante. Ojalá que no se me vaya a quedar nadie sin respuesta. Me llegó un mensaje de texto diciendo que presentara mi declaración fiscal. Yo ya trabajo como empleado y me llegó un mensaje de texto cuando antes trabajaba de Uber. ¿Cómo puedo checar mi situación actual? Yo recuerdo que me puse como empleado. ¿Me podrían orientar? Ya que le tengo más miedo al SAT que a la muerte, dice Ramiro López.
No, mire, por favor, obtenga su constancia de situación fiscal y ahí vuélvanos a llamar y ahí vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene vigentes.
Buenas tardes, soy Antonio Ruiz, soy arrendador y estoy rentando una casa habitación sin amueblar y el arrendatario es una persona física y me solicita que si le puedo facturar el costo de la renta. ¿Me pueden orientar con las siguientes dudas? Hoy, a ver,
Venga.
Primera, me pide mi arrendataria que le facture a la empresa para la que ella trabaja, ya que le apoyarán con una parte del costo de la renta, pero el contrato está a nombre de mi inquilina y no de la empresa.
Tendremos que cambiar el contrato a poner el nombre de la empresa y ahí decir que el CFDI saldrá a nombre de la empresa y deberá venir el pago de una cuenta bancaria de la empresa.
Dos, en caso de poder facturar a la empresa, ¿me tendrán que transferir el costo total de la renta y cómo es casa habitación, estará exenta de IVA?
Si es uso de casa habitación como tal, sí. Si es sus oficinas, no.
Tres, yo tributo en el régimen simplificado de confianza con las siguientes actividades: servicios de consultoría en administración, alquiler de viviendas no amuebladas, asalariado, alquiler de salones para fiestas y convenciones.
¿Qué tiene?
Bueno, ¿qué es eso? Tres, número tres, me voy a la cuatro, a ver si ahí amarra. Si no se puede facturar a la empresa como renta, ¿podré facturar algún otro concepto de los que estoy obligado en el SAT?
Ya estuvo contestada la pregunta.
Sí, ok.
Sí se puede como arrendamiento.
Ay, Dios mío, buenas tardes. Yo sé que no es, pero quisiera que me pudieran pasar el número que mete denuncias con... Ay, a ver, aguánteme tantito porque sí, eso es de otro tema. Permítame un segundo, por favor. Mi consulta, al tratar de efectuar el pago provisional de una persona física, médico, entre paréntesis, con ingresos por sueldos y salarios y honorarios profesionales, por las consultas que da a sus pacientes en la página del SAT, las deducciones por los gastos del consultorio, ¿el SAT los considera sin incluir el IVA? ¿Eso es correcto?
El IVA en este caso, si se dedica a prestar servicios médicos como tal, con título profesional, el IVA no es acreditable ya que está exenta su actividad.
Y para la renta incluye, ¿verdad?
Le considera como costo, ¿va? Como parte.
Exacto, del gasto. Con todo IVA, 100 pesos más IVA, 116 es la deducción en renta.
Dice, de no ser así, ¿me pueden proporcionar el fundamento legal para que ese IVA lo pueda incluir como parte del gasto?
Sí, fracción primera, el artículo 27 de ley impuesto a la renta.
Dice, perdón, me faltó mencionar que eso es tanto en el formato para el provisional mensual de 2026, igual en los de 2025 y anual de 2024, donde resultó un saldo a cargo de ISR porque el SAT no consideró el IVA como parte del gasto. Bueno, creo que ya quedó contestado, ¿no?
Sí, además te meto un caso de aclaración porque creo que no está siendo considerado como exento.
A ver... Se comunica de nueva cuenta la persona que dijo que le iban a depositar 300,000 pesos por un adeudo.
Sí.
Dice, gracias
por... preguntas.
Ajá, dice, gracias por contestar. De los 300,000, no tengo documentos de ningún tipo. Es dinero que presté hace más de 10 años en partes y se fue acumulando.
¿Esto significa que hizo una transferencia, un efectivo y se los prestó y ahora se los va a pagar? Si es así, pues vamos manejando la misma vía... que nos lo va a llamar y nos diga cómo se los prestó, si vía transferencia o fue mano a mano. Si es mano a mano, como el cartel taurino, entonces eso se entregó en mano y que se lo regrese de la misma manera en mano. Y cerramos el capítulo.
¿Me podrían decir si existe alguna manera de darme de alta en el SAT sin viajar a México? Resido en Estados Unidos. Francisco.
Creo que los biométricos también se pueden hacer a través de SAT ID. Inténtelo a través de SAT ID, la aplicación. Correcto. Telefónica, y vea si puede a través de esa aplicación aplicar en los biométricos y que estos sean captados para la base de datos del SAT.
El programa SAT ID, si usted nos deja una referencia, la licenciada María Mercedes y nosotros tenemos esa aplicación, se la podemos pasar vía el número de notisistema al cual habló.
A ver, se comunica otra vez la maestra Gómez Araujo.
Sí.
Dice, para completar mi pregunta, donde tengo problemas es en mi alta laboral definitiva y no he recibido ningún salario, lamentablemente.
¿A qué le llamamos alta laboral?
Pues
nos deja igual.
No está completo su expediente, como que todavía no la dan.
Correcto. Ya nos da una luz, maestra. Todos los aspectos a los que usted se refiere no son fiscales. El aspecto laboral es uno, el fiscal es otro, ¿verdad? Si fiscalmente está usted bien, entonces vaya al Departamento de Recursos Humanos, de donde la institución se trabaja, y que le diga exactamente qué lo requiere y qué necesita para su alta laboral. Vuélvanos a hablar, ¿sí? Ya que le hayan dicho para complementar esta alta laboral.
Soy reciclo y tengo ingresos por salarios. ¿Tengo la obligación de presentar la declaración anual solo por los salarios o también por mi actividad de reciclo? Es mi duda.
Solo salarios.
La persona que comentaba lo del terrorismo fiscal dice, en el CFDI está como agencia de representación de medios, que preguntaban ustedes a qué se dedicaba, ¿no?
Cuando menos, esa agencia de representación de medios está grabada por IVA y no tiene obligación del ISRTP por lo que corresponde a pagos a personas físicas, excepto estos sean si honorarios a miembros del consejo, consultivos o de algún trayectoria.
Martín Cisneros, ¿cómo puedo saber si tengo algún crédito fiscal pendiente?
Pidan una constancia de situación fiscal, o también la opinión del SAT, y ahí va a venir...
La opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento, sí.
Uh-huh. A ver, pregunta 1. ¿Cómo puedo solicitar saldos a favor de IVA? Soy reciclo persona física.
Mediante una presentación de un formato que se llama FED 3241.
Pregunta 2. Si tengo un PPR... ¿Tengo que avisar algo a Hacienda o toda la información es en la declaración anual?
Todo es en anual.
Caray, mire, me mandaron aquí un recetario. Bueno, gracias.
Muy bien. La confundieron con Chipina Peralta.
Ándele.
Con la señora Güemes.
Disculpe, ¿de qué es el 5% de impuestos a partir de enero 2026? Pregunta el señor Reynoso.
Señor Reynoso, no es el 5% de un impuesto nuevo, es el impuesto sobre remuneraciones a trabajo personal, que como se lo contesté a nuestra radioescucha, sí que antes pagaba el 3%, ahora subió al 5%.
Para un préstamo, a mí me pidieron mi situación fiscal. Una vez me pusieron que era asalariado, pago tiempo y volví. O sea, pasó tiempo y volví por otro documento de situación fiscal y era distinto. Yo nunca hice caso de eso, pues estoy muy ocupado trabajando y sí me hicieron mi préstamo. ¿Qué opina el contador? Sergio Segura.
No lo entendí muy bien, pero finalmente parece que tiene dadas de alta más actividades que de salarios, que es lo que desempeña, exclusivamente salarios. De ser así, pues de baja las actividades que no corresponden y quédese solamente con sueldos y salarios.
¿Existe impuesto cedular por arrendamiento en Jalisco?
En este instante está suspendido, sí.
A ver, hoy no me leíste. ¿Qué hice mal, Luis Veller? Pues es que señor Veller vuelve a escribir y se va su mensaje hasta mero arriba, entonces pues yo ya no lo veo abajo. Pero aquí
vuelvo a lo mandar, señor Veller.
No, pues aquí está, pero es que si vuelve a escribir, pues se va hasta arriba, ¿me explico? Entonces yo sí, voy siguiendo un orden. Pues saludos, es el señor Luis Veller desde San Diego. Gracias.
Sí, cómo no, ya lo sabes hablar.
A ver, espérenme, déjeme entender esto. Ay, Dios mío, ¿de qué era esto? A ver, ahorita lo checo con calma. ¿Me pueden compartir la aplicación de SAT ID y me manda un WhatsApp y demás? Bueno, se lo comparto un ratito más porque ya se nos acabó el tiempo. Señores contadores, licenciado Carlos Ismael Hernández, el próximo lunes acá nos vemos.
Así es, nos vemos y empezaremos con las cuotas compensatorias.
Gracias, Carlos Ismael.
¿Próximo lunes es feriado o no?
Ah, sí, es cierto. No,
es feriado.
Sí.
El 21,
de este al otro. O sea, del que viene al otro. Exacto.
No es feriado. Sí.
Bueno, nos vamos pues. Gracias, señores contadores. Hasta la próxima y a usted, gracias.